ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, este noticiero que se hace con el reporte de los medios libres independientes, autónomos o como se llamen, y de los portales de los movimientos sociales y las resistencias contra el capitalismo en el mundo. Y bueno, pues vamos a iniciar. Esta es la edición del día lunes 12 de noviembre y vamos a presentarnos.
Bueno, pues de este lado les saludo, soy Su y bueno, vamos a darles el menú.
Sí, y de este lado Evo, vamos con el menú.
Bueno, el menú, bueno, las noticias internacionales, tenemos en Palestina unos 37 palestinos heridos por fuego israelí en Gaza.
También nos informan en Palestina Libre acerca de una... nueva iniciativa que ha tenido Bansky, este polémico artista, en torno a un cartel que está compartiendo y a un hotel que acaba de abrir allá en Palestina.
De Ecuador tenemos: pueblo quichua de Santa Clara exige salida de hidroeléctrica Genefran S.A.
Y también de Ecuador, pues nos informan acerca de la gran marcha nacional en resistencia a la minería y la corrupción, donde también está participando pues todos estos movimientos ecuatorianos, la mayoría de los pueblos originarios e indígenas, en contra del extractivismo.
De Guatemala tenemos Bernardo Caal Hall, integrante de la resistencia en defensa del río Cajabón en el departamento de Alta Verapaz, que fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión.
También de Colombia nos informan: entre gases y piedras colapsó Bogotá, las marchas estudiantiles derivan en enfrentamiento entre estudiantes y policías, y esto lo comparten varios medios. Vamos a leerlo de semana.com y de Radio Zapote, quien también nos comparte la información.
De Honduras tenemos una nota de Radio Progreso: pareciera que en Honduras los pobres estorbamos, nos han dejado sin casa y en la calle, narran familias desalojadas de bordo en San Pedro Sula.
Y en otra nota también de Honduras, de la misma fuente de Radio Progreso de Honduras, hay una acusación de Trump que siembra dudas sobre la continuidad del apoyo al gobierno de Jo. Y bueno, Jo, o Juan Orlando Hernández, es el dictador tirano que está allá en Honduras, y que bueno, ahora hasta el propio Trump se ha ido contra a decir que es un ratero, y bueno, vamos a tener información al respecto.
En las notas nacionales, desde el ombligo del monstruo, tenemos desde Oaxaca: Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, la CODEDI, denuncia el hostigamiento a la familia del compañero Noel Castillo Aguilar, quien fue asesinado el pasado 25 de octubre del 2018.
Y en el Estado de México, la ONU se pronuncia contra la criminalización de los defensores del agua en Tlanisco, y bueno, pues un grupo más, este institucional, internacional, que está también demandando, al igual que todos, todas, la libertad de los presos políticos de San Pedro Tlanisco.
Desde Mérida, con bombas Molotov atentan contra domicilio de periodista en Yucatán.
Y en Querétaro, la caravana migrante rumbo a Querétaro. Bueno, pues hay de hecho varios reportes sobre las caravanas, porque ya no debemos decir la caravana migrante, sino las muchas caravanas o éxodos, como también les han nombrado. Hay algunas que ya se encuentran muy cerca de la frontera, otras que están en Querétaro, unas que están camino de Chiapas hacia la Ciudad de México. Y bueno, también todavía hay varios migrantes aquí en la Ciudad de México. Entonces, vamos a estar ahí con un pequeño reporte.
Y tenemos en el Estado de México una conferencia de prensa de la comunidad de Salazar. Vamos a estarla escuchando.
Y en un artículo de una página también que se titula de la misma manera: ¿A dónde van los desaparecidos? El país de las 2000 fosas. Un artículo que nos habla acerca de esta violencia tan fuerte que está viviendo México con estos asesinatos. Y bueno, también les queríamos compartir una fe de ratas que tuvimos la semana pasada. Lamentablemente en nuestra escaleta, en nuestro menú informativo, habíamos sin quererlo dicho que nuestra compañera Juana Calfunao había sido asesinada, y bueno, pues esto es un grave error que tuvimos nosotros. Nuestra compañera está viva, y lo que reportamos esa vez, que fue un audio que nos enviaron de Chile, pues era la represión de la que ha sido ella víctima por ser una defensora de sus tierras, de su territorio, como mucho del pueblo mapuche que hoy está en resistencia. Así que desde aquí nuestra disculpa y bueno, pues nuestro reconocimiento de este error tremendo que tuvimos, pero bueno, pues ya lo estamos corrigiendo tanto en las redes como también desde aquí la fe de ratas para aclararle a todas nuestras compañeras y compañeros que nos escuchan. Y bueno, sin más, vamos con un corte musical y regresamos a las noticias.
Buenas tardes, aquí transmite LT22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda.
Como te tomo mate, mi amor, siempre chequeo mi fútbol. Después me escondo cuando viene inmigración, inmigrante ilegal en Euro. Sin papel, ando sin papel. Por tener un uniforme y a la cintura un pistolón, y yo me escondo cuando viene inmigración, inmigrante ilegal en Euro. Sin papel, ando sin papel, inmigrante ilegal en Euro. Sin papel, ando sin papel, inmigrante ilegal.
Bueno, y pues vamos a iniciar ya con el bloque informativo. Iniciamos con el segmento de Rompiendo Fronteras, las noticias de del mundo. Y bueno, en esta ocasión tenemos una nota de Resumen Latinoamericano, quienes nos comparten esta terrible nota de pues esta continua agresión al pueblo palestino, como hemos estado reportando ya desde hace más de medio año. Cada viernes se ha estado llevando a cabo una movilización en la franja de Gaza, que le he llamado la Marcha por la Tierra, y esta marcha ha sido respondida con violencia y brutalidad por parte de las fuerzas israelíes. Y bueno, esta semana pasada no fue la excepción, y nos reporta Resumen Latinoamericano unos 37 palestinos heridos por fuego israelí en Gaza, Al menos 37 palestinos han resultado heridos de bala por disparos de las fuerzas del régimen israelí en la Franja de Gaza este 9 de noviembre del 2018. Cerca de 10.000 palestinos participaron en la 33ª marcha de retorno en la Franja de Gaza para expresar su rechazo a la ocupación de décadas de las tierras palestinas por parte del régimen de Tel Aviv y denunciar el silencio y la falta de medidas como sanciones de las organizaciones internacionales ante los crímenes israelíes. El Ministerio Palestino de Salud ha informado que los soldados israelíes han disparado violenta e indiscriminadamente balas de goma y gases lacrimógenos para reprimir la manifestación pacífica del pasado viernes. La Gran Marcha del Retorno es el nombre de una protesta palestina que tuvo lugar el pasado 30 de marzo y que se repite cada semana en todo en este periodo. Las fuerzas israelíes han causado la muerte de más de 200 palestinos y dejado otros 10.000 heridos. Y bueno, como cada semana también imágenes desde que conmueven hasta que pues hierven también la sangre, ¿no? Esta digna rabia, como dicen nuestros compañeros zapatistas. Y bueno, vamos con más información.
Y a propósito de pues de este tema, bueno, de esta región allá en Palestina, también en Palestina Libre nos comparten un artículo de Bansky, este grafitero bastante controvertido y muy famoso, bueno, supongo que muchos de ustedes lo conocen, que bueno, pues su trabajo siempre ha sido, bueno, se ha destacado pues por hacer bueno, pues por hablar de la política, por decir, por estar en los lugares donde pues justamente ocurren estas cosas, ¿no? Y bueno, la nota que nos comparten dice: el artista callejero ha puesto su impronta en las 10 habitaciones del The Wallet of Hotel, Hotel Amurallado, que se inaugura hoy en Belén. Sus trabajos giran en torno al muro del apartheid que separa a Israel de los territorios palestinos. Y bueno, pues este hotel está frente al muro israelí en Cisjordania, allá en Palestina. Y bueno, pues Bansky ha decorado 10 habitaciones de este hotel que se inaugura hoy para los medios. Los trabajos del artista giran en torno al muro del apartheid. El establecimiento quiere atraer de este modo a trabajadores y viajeros hasta esta ciudad, cuya economía, basada principalmente en los peregrinos y el turismo, se ha visto muy dañada por los cada vez mayores controles israelíes. Además de ello, Bansky quiere llamar la atención acerca de la cuestión de sus miles de fans y especialmente la de los jóvenes israelíes que pasan sus fines de semana en las discotecas de Tel Aviv. A pesar de que Belén está prohibida para los israelíes por ley, The Wall of Hotel, que comenzará a aceptar reservas a finales de este mes, se encuentra fuera de la ciudad, en una sola zona bajo control israelí, por lo tanto su visita es completamente lícita. Con la finalidad de llamar al diálogo, el hotel acogerá exposiciones palestinas, dando de este modo a los artistas una oportunidad para viajar y alcanzar repercusión internacional. Y bueno, pues esta nota, usted puede ver aquí las fotos de este hotel, y bueno, pues las imágenes donde pues Bansky pues plasma las imágenes y pues como diferentes pues símbolos y ideas sobre esta situación del apartheid. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Para muchos como el papel del arte en estas pues en las cuestiones políticas. Y bueno, Bansky, independientemente como de su bueno, del papel que ocupa dentro de esta institución, que es pues como pues muy funcional, ¿no? El arte pues siempre es como tiende a ser como muy funcional para el capital, ¿no? Y para Bansky también. Pero bueno, pues el caso de Bansky pues es que siempre pues otorga una crítica, ¿no? A veces bastante certera, bastante ingeniosa sobre estas cosas, y que justamente pues esos son los medios del arte, ¿no? O sea, molestar, ¿no? Poner pues poner en cuestión muchas cosas y muchos valores. Y bueno, pues está interesante las imágenes que podemos ver aquí y bueno, pues todo lo que pueda suceder pues también a través del arte.
Sí, y también en su página de Bansky, que es bansky.co.uk, pueden encontrar también un cartel, un afiche que está compartiendo, que es promoviendo que visiten Palestina. Y bueno, pues como dice nuestra compañera, pues también haciendo esta crítica como irónica, ¿no? Y bueno, pues ahí está la invitación a que vean la obra de Bansky, y si no, pues a que estén atentos al conflicto palestino, ¿no? Que creo es el centro de esta invitación que nos hace Bansky también con Sombra. Y vamos con más información, y en el portal de la CONAIE.org, que es la Coordinación Nacional de Indígenas de Ecuador, nos dicen que el pueblo quichua de Santa Clara exige la salida de la hidroeléctrica Genefrán S.A. por resolución de la Asamblea Extraordinaria realizada en la sede de Ponasquic el viernes 9 de noviembre en Santa Clara. Las bases de la Ponasquic, con el acompañamiento de la CONAIE, CONAFENAIE y las nacionalidades del centro del sur amazónico, iniciaron medidas de hecho para la salida de la empresa hidroeléctrica Genefrán, que atenta contra el patrimonio natural de los santaclarenses en el río Piatua. Desde la CONAFAIE denunciamos ante la opinión pública del país y a nivel internacional que esta empresa hidroeléctrica de sector privado ha comenzado a realizar actividades violatorias de los derechos humanos dentro de los territorios ancestrales de la nacionalidad quichua de Pastaza, y no representa ningún beneficio para el cantón ni para el país, ya que existen decenas de proyectos hidroeléctricos en el Ecuador que no están en funcionamiento debido a fallas operativas, entre otras, por lo que la entrada de la empresa responde a un interés económico entre mafias privadas y autoridades indiferentes al clamor de la mayoría de la población local, que rechaza el proyecto, pues afecta a una de sus principales fuentes de ingreso, el turismo, y atenta contra un patrimonio no solo el de Pastaza, sino el de Ecuador y del mundo. Y bueno, pues esto es un resumen de la nota que nos comparten nuestros compañeros de la CONAIE, que bueno, pues en estas últimas semanas han estado bastante movilizados, y esta iniciativa estuvo bastante buena. Las comparten unos videos de cómo corrieron a las maquinaria, ¿no? A la empresa, y pues los pueblos indígenas del Ecuador se están organizando, y de hecho la nota que sigue a continuación nos habla también de este proceso que están viviendo por allá.
Pues sí, ahí precisamente esta nota de Radio Temblor nos habla de una gran marcha nacional en resistencia a la minería y a la corrupción, en donde nos dicen los pueblos de la Ecuachasqui, Ecuarunari y los territorios en resistencia al extractivismo minero, petrolero, hidroeléctricas y agronegocios iniciaron la marcha nacional contra la minería y la corrupción, que inició desde Zamora el 4 de noviembre y culminará el 15 en Quito. En este recorrido de 2 semanas se difundirá la siguiente plataforma de lucha. Número 1. Defensa del agua, archivo de concesiones extractivistas por la falta de consulta previa, mandato minero y requisitos legales. 2. Lucha contra la corrupción, que los delincuentes correístas no queden en la impunidad y recuperación de los dineros robados. 3. Reactivación del sector agropecuario, prohibición de semillas y alimentos transgénicos, revaloración de las economías familiares campesinas. 4. Restitución de la educación intercultural bilingüe con presupuesto del Estado y plena autonomía. 5. Archivo de los casos de criminalización. 6. Ejercicio pleno de los derechos colectivos, justicia indígena, gestión comunitaria, consulta previa, etc. 7. Adjudicación directa de frecuencias para medios comunitarios a pueblos y nacionalidades. 8. Políticas urgentes para la desnutrición de niños y niñas indígenas y violencia de género. Si eres un ecuatoriano que defiende los derechos, súmete a esta jornada de lucha por un Ecuador libre de minería. Y bueno, pues estas serían como pues las demandas de esta movilización, que bueno, pues que son demandas pues no solamente nacionales, bueno, lo son en este contexto, pero que son demandas que pues a nivel general pues están también poniéndose un poco en la mesa, ¿no? Como demandas, por ejemplo, también en India, ¿no? Nos contaba Badana Shiva en su conferencia acá en México, que justamente pues estas son los ejes de lucha en donde allá también están como llevando a cabo esta movilización en defensa de la tierra, en defensa de las semillas y como una lucha en contra de los transgénicos, y reactivar pues las economías locales, que es pues parte también de estos ejes de lucha, y que bueno, tienen también que ver mucho con cuestiones pues legales también, ¿no? Que es justamente a lo que se enfrentan los campesinos. Y bueno, pues en buena hora, mucho éxito para estos compañeros allá en Ecuador.
Y continuando con más información, ahora vamos a Guatemala, donde Prensa Libre nos informa acerca del caso de Bernardo Cal, que es sentenciado a más de 7 años de cárcel por 2 delitos. El dirigente comunitario Bernardo Cal Scholl fue sentenciado este viernes a 7 años y 4 meses de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado. Y bueno, el tribunal impuso a Cal 1 año y 4 meses de prisión conmutables a razón de 5 quetzales diarios por el delito de detención ilegales en circunstancias agravantes. Y él dice, con esta sentencia se demuestra la corrupción que señala la CICIG, la cual impera en Alta Verapaz. El Ministerio Público se ha plegado a los intereses de las empresas que están despojando y quitando el agua en Alta Verapaz. Si se dan cuenta, yo no cometí ninguno de los delitos de los que se me acusa, pero hoy estoy siendo el sentenciado, señala Cal. Y bueno, pues nos comparten imágenes. Esta es una de las tantas pues sanciones judiciales que han habido contra defensores comunitarios, y también nuestro compañero pues se suma, Bernardo Cal se suma a la lista de varios defensores comunitarios y comunicadores que se está reclamando su libertad después de estas sentencias nefastas que les ha impuesto el Estado guatemalteco.
Y nuestra siguiente nota es de Bogotá, allá en Colombia, que nos informan que entre gases y piedras colapsó Bogotá ayer en la noche, bueno, el día de el día domingo, domingo 11 de noviembre. Y dice así, cuando cayó la noche, la que era una marcha estudiantil pacífica se oscureció. Los disturbios entre manifestantes y policías colapsaron la capital y dejaron una serie de imágenes lamentables. Entre tantas, un policía en llamas y un grupo de estudiantes arrollados por un carro. El caos creció como el fuego en la noche bogotana. Rondaban las 7 de la noche cuando las más de 3.000 personas que detuvieron por varios minutos el tráfico en la calle 100 con autopista norte sintieron el estruendo de las bombas lacrimógenas. El miedo se esparció entre la marea humana, y mientras decenas de gentes del SMAT y la policía antidisturbios inundaban las vías para despejarlas, algunos estudiantes de la Universidad Nacional se debatían entre encarar a la fuerza pública o buscar refugio en restaurantes, tiendas y bancos. El enfrentamiento era inminente. Los policías alistaron sus escudos y sacaron los bolillos. Cayó una lluvia de gases lacrimógenos. Agentes manifestantes se amontonaron y se golpearon unos a otros en la mitad de la carretera. Alrededor de 7 policías se arremetieron en contra de un grupo de personas que, en el desorden, ya no se distinguían entre transeúntes y marchantes que intentaban refugiarse en un café. Un hombre que se convirtió en el objetivo de los golpes que se extendieron por cerca de un minuto. En el fondo del café la gente lloraba y suplicaba a los uniformados que se detuvieran, mientras algunos estudiantes les tiraban piedras desde el puente. Esto fue, bueno, la queremos pública, cantaban y bailaban al mediodía cientos de estudiantes de la Universidad Nacional que se alistaban para su cuarta marcha en las últimas 4 semanas. Hasta este jueves, a pesar de algunos incidentes menores y de la reciente toma del edificio administrativo de la institución por parte de cerca de 20 estudiantes, las manifestaciones habían sido pacíficas. Desde uno de los puentes localizados en la carretera 30, colgaron una colcha de retazos de tela de colores que algunos alumnos de la Facultad de Artes cosieron y que dijeron era su aporte simbólico a la lucha por conseguir más recursos para las universidades públicas. El ánimo conciliador envolvía también a 3 manifestantes que hacían un show de acrobacia y sostenían carteles colgadas de largas telas. En medio de las diversas protestas lideradas por los estudiantes y apoyadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia y recientemente por la Central Unitaria de Trabajadores, se logró hace unas semanas el acuerdo entre los rectores universitarios y el Gobierno Nacional de inyectar 1.1 billones de pesos para funcionamiento y 1.2 billones para inversión en la educación superior pública. Además, se llegó al compromiso de destinar 1 billón más proveniente de las regalías de la nación. El movimiento estudiantil también captó la atención del Ministerio de Educación, que instaló una mesa de diálogo el pasado 1 de noviembre. Sin embargo, 2 días antes de esta nueva movilización, ese espacio fue suspendido por los representantes estudiantiles porque, según lo expresado por el gobierno, no disponen de más recursos para las universidades públicas. La mayor pelea de los estudiantes es el presupuesto. insisten en que el déficit acumulado es de 18.2 billones que tiene la educación superior. Solo podrá resolverse si el gobierno y la comunidad académica logran un consenso de fondo. Con estos antecedentes arrancó la marcha de este jueves, pues los estudiantes no quieren más paños de agua tibia, que solo retarden por unos meses la crisis. Y bueno, pues este es el contexto de esta represión que vivieron estos estudiantes. Y bueno, pues sí es lamentable, porque bueno, pues hay videos también en esta página donde bueno, pues pueden ver así los estudiantes corriendo, ¿no? Asustados, pues sí, sin saber qué hacer. Y bueno, pues también hay unas declaraciones de del presidente, el Duque, y de el alcalde también, en donde bueno, pues según ellos condenan las acciones policíacas, pero bueno, pues se ve claramente que los policías tienen pues todo el permiso de hacer lo que quieran, ¿no? Que eso es lo que pasó realmente.
Vamos con más información. Y bueno, ahora vamos a Honduras, donde Radio Progreso, la voz que está con vos, dice su lema, nos informa acerca de la situación que vive allá este país centroamericano, que pues ahorita pues fue uno de los que inició este éxodo, ¿no? Que está atravesando pues una parte importante del continente, que está cruzando de Honduras hacia los Estados Unidos, y mucha gente se pregunta el por qué, ¿no? Y hasta a veces dudan si realmente hay situaciones que se viven de extremo allá en Centroamérica. Y bueno, pues seguramente la misma pregunta le podemos hacer a los muchos mexicanos que han migrado debido a la violencia, por ejemplo, que hay en México. Pero bueno, en el caso de Honduras, pues no cesa esta represión en contra del pueblo hondureño, no cesa hasta este golpeteo por parte de un gobierno dictatorial como es el de Juan Orlando Hernández. Y la nota de Radio Progreso dice: pareciera que en Honduras los pobres estorbamos, nos han dejado sin casa y en la calle, narran familias desalojadas del bordo de San Pedro Sula. El desalojo de 20 familias del bordo El Pedregal en San Pedro Sula Norte hondureña es apenas el reflejo de la pobreza y la desgracia que significa no tener derecho a una vivienda digna. Aquí los pobres estorbamos y nos hacen ver que vivir en la miseria es un delito en este país, indicó indignada María López mientras observaba su casa despedazada. Este nuevo episodio de sufrimiento empezó el miércoles en horas de la mañana con un desalojo por orden de la municipalidad de San Pedro Sula. Las improvisadas covachas construidas de viejas tablas y pedazos de láminas de zinc fueron destruidas en su totalidad. Estas familias llevan 2 días durmiendo en la calle con frío y hambre, camas tapadas con plásticos para protegerlas de la lluvia y viejos muebles en medio de la calle de tierra se observan en cercanías de grandes y lujosos edificios, demostrando la desigualdad social que existe en el país. De aquí no nos vamos porque no tenemos a dónde ir. La municipalidad nos ha dado 24 horas para que salgamos de este sector. Nos han dicho que si no lo hacemos, nuestras cositas las van a subir a las volquetas y las tirarán en el basurero municipal, indicó una de las afectadas. Y bueno, pues esto es solo una muestra, ¿verdad?, de lo que está pasando allá en Honduras. Y bueno, pues eso también lo vivimos en toda América Latina. Y por eso se migra, ¿no? Yo creo que por qué migra mucha gente de pues países donde se vive esta pobreza extrema, esta injusticia sistemática, pues aquí hay una de esas respuestas, ¿no? Una de esas muchas respuestas. Vamos con más información.
Pues sí es la realidad, ¿no? Y de pronto pues vemos acá en México cómo pasa la caravana hondureña y bueno, pues las partes reaccionarias de la sociedad pues se espanta, ¿no? De decir, ¡ay, no, nos vienen a invadir y todo! Pero bueno, realmente el contexto que viven las familias allá, pues es terrible. Y bueno, esta siguiente nota es como la otro lado de la moneda, en donde Trump siembra dudas, bueno, las acusaciones de Trump siembra dudas sobre continuidad de apoyo al gobierno de Juan Orlando Hernández. Y bueno, pues este señor, Donald Trump, en un discurso público dijo que su país pagará centenares de millones de dólares a Honduras y que muy probablemente se lo roban porque no ven resultados palpables al respecto. ¡Órale! ¡Órale!
Uy, pero qué nuevo, ¿eh? ¿A poco no sabía que se lo robaban? Que no sea loco. Pero bueno.
Ajá. Sí, bueno, y... Y además pues él ahora muy espantado, ¿no? Dice, como ya es una costumbre, la maquinaria mediática y estatal de Hernández sale al paso a desmentir, desvincularse de la acusación e incluso minimizar la ayuda que Estados Unidos da al país. Los países del Triángulo Norte no administran ese dinero, respondió a las acusaciones de la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, quien aseguró que la administración de ese presupuesto corre por cuenta del propio gobierno norteamericano. La acusación se da en el marco de la caravana de migrantes hondureños que huye del país con rumbo a Estados Unidos. Ante esa realidad, el gobierno de Trump ha ordenado a Hernández hacer algo para detener la caravana y ahora pedir rendición de cuentas sobre el dinero entregado por concepto de ayudas en material de seguridad, desempleo y calidad de vida. Bueno, pues es que este señor quiere que con el dinero, pues, acá, ¿no? Pues no sé, cómo.
Pero bueno, eso de hecho, los dos son malos, los dos son tontos y los dos dicen las verdades a medias, ¿no? Y las mentiras a medias también, porque sí es cierto que Estados Unidos controla mucho del dinero que envía a Centroamérica, o sea, no dice tengan este dinero y inviértanlo en lo que quieran, sino ya lo etiqueta y dice esto va para el ejército.
Sí, básicamente es para seguridad, ¿no?
Sí, y para un control, ajá. Para el
y
control.
Y claro, no se refiere para nada como a que este dinero pues les haya como servido para invertir en cuestiones públicas que hicieran mejor la vida de los hondureños para que no migraran, ¿no? Al contrario, o sea, es un dinero destinado a la seguridad, ¿no? Que a través de la represión, pues no sé cómo se le ocurre a este señor que pueda hacer que la gente no, pero salga de sus casas.
Es una, sin duda es una respuesta de la administración gringa a la caravana, al éxodo, ¿no? Pues están enojados, están preocupados, hay una masa de miles de personas que van hacia la frontera de Estados Unidos, y pues eso debido a las políticas sociales que se viven en Centroamérica, que ellos tienen mucho que ver, pero muchísimo, muchísimo que ver. Pero bueno, vamos.
Sí, pues de hecho también Estados Unidos hoy también mandó como unas brigadas civiles, bueno, no Estados Unidos, pero los estadounidenses organizaron como brigadas de civiles para ayudar a los militares que están en la frontera para evitar que la caravana migrante entre, ¿no? Pues
sí, una situación bastante compleja que vamos a estar viviendo en las siguientes semanas. Y vamos con un corte musical. Vamos a estar poniendo un poco de esta propuesta musical que nos propone Caetano Veloso, quien ha creado una lista en Spotify contra Bolsonaro, y bueno, vamos a estar escuchando algunas rolas.
Cabe decir que Caetano Veloso iba a dar un concierto el día de ayer para el Partido de los Trabajadores en una Ocupa, bueno, que era un sitio ocupado pues por familias, por gente y todo, que era una fábrica abandonada que ahorita estaba siendo ocupada y que el gobierno prohibió según argumentando que no había condiciones, que no había seguridad, que no iba a aguantar un concierto de tal magnitud, pero bueno, evidentemente se ve pues la mano fascista, ¿no? Sí, y además porque bueno, no lo sugiere, ¿no? Sino dice que pues si en caso de llevarse a cabo pues iba a intervenir policialmente, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, ya estamos viendo como esos aspectos.
Y tiraron la estatua del Che, han estado ya empezó tristemente el fascismo en América Latina, y particularmente en Brasil, a actuar ya, ¿no? De manera muy, muy formal. Pero bueno, vamos a estar escuchando estas rolas y vamos a poner las que no traigan copyright para que no las bajen. Y bueno, este es un llamado a todos los artistas, vamos a estar insistiendo en este programa, de que si tú eres un artista, pues no le pongas copyright a tu rola. Si crees que las radios comunitarias deberían de ponerlas, que se puedan compartir en todos lados sin que te salga una advertencia de que trae copyright, pues piensa en ello, ¿no? Si es una canción de protesta, de lucha social, pues tal vez no le pongas, ¿no? Sabemos que luego tú vives de eso, pero acuérdate de los pobres. Y bueno, vámonos con unas rolas de Caetano Veloso y regresamos.
Ele é a faca que matou Cavendê. Ele é a bala em Marielle, ele é o ódio, a flor da pele, ele é o sangue na favela, ele é o mal onde nos quero livre, ele é a jaula, a hipocrisia, indito cidadãos de bem que se escondem num discurso isento. Ele é você que não se vê ao lado de quem goza da coragem de dizer: pro fascismo não mais, pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, pro nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não.
ML Noticias de Abajo.
Desde el Ombligo del Monstruo.
Bueno, ya regresamos y esperamos que las rolas de este don que estamos escuchando de fondo también no las quieran cobrar o algo así, ¿no? Y estamos escuchando a Sia Moudin Dagar Drupad Raga Yaman, o como se llame.
Pues una cítara así clavada, esperemos que no se entienda.
O mientras escuchan puedan hacer yoga o algo así.
Sí, pueden aprovechar para hacer yoga y escuchar el noticiero y pues así respiran y ya pues.
Y se lo pueden poner a sus plantas el noticiero.
Sí, para que crezcan bonitas mientras el mundo se cae.
Bueno, vámonos con más noticias. Pues vamos con una primera nota que es de nuestros compañeros de Oaxaca, de CODEDI, del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. Ellos nos comparten una denuncia. Los que suscribimos, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI, denunciamos el hostigamiento a la familia del compañero Noel Castillo Aguilar, quien fue asesinado el pasado 25 de octubre del 2018. El pasado 25 de octubre, el compañero Noel fue asesinado en el crucero de la comunidad Barra de la Cruz, en Tehuantepec, Oaxaca, donde el compañero ha sostenido una lucha junto con toda su familia por la defensa de las tierras y playas de su comunidad, frente al grupo de caciques del pueblo que han venido despojando a diversos ciudadanos para allanar el camino a la entrada de hoteles y otras empresas turísticas en las playas de la comunidad. Realizamos en días pasados una serie de movilizaciones en la región de la costa para exigir al gobierno del estado la inmediata intervención y solución de este crimen. Cabe recordar que el compañero Noel es el quinto compañero de CODEDI asesinado en este año, pues el pasado 12 de febrero un comando armado emboscó la camioneta donde viajaban los compañeros de CODEDI que volvían de una reunión de Oaxaca. Y hasta este momento no hay ningún responsable de los crímenes en la cárcel, y el gobierno del estado, lejos de procurar justicia, se ha dedicado a criminalizar, perseguir y detener a compañeros de la organización CODEDI con cualquier pretexto, además de que la Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca, encabezada por Robert Vasconcelos, ha iniciado procesos contra compañeros de la organización. Y bueno, pues es la denuncia que están compartiendo nuestros compañeros. Exigen el castigo a los responsables de los asesinatos y garantías para la familia de Noel Castillo y todos los integrantes de CODEDI, y hacen un llamado a la sociedad en general, a los organismos de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones a pronunciarse y denunciar el clima de hostigamiento a nuestra organización. Y firman en Santa María Huatulco, Oaxaca, a jueves 8 de noviembre del 2018, el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas de Oaxaca, CODEDI. Vamos con más información.
Y la siguiente nota de Desinformémonos. La ONU y Derechos Humanos se pronuncia contra criminalización de los 6 presos defensores del agua de Tlanisco. Bueno, pues recordemos que estos compañeros están presos desde hace 15 años. Y bueno, pues a 15 años de eso es que la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación ante la falta de garantías al debido proceso en el juicio de los 6 defensores indígenas del agua en San Pedro Tlanisco, en el Estado de México, que fueron detenidos y sentenciados a 50 años de prisión, acusados injustamente de los delitos de privación de la libertad y homicidio calificado del ingeniero Alejandro Isaac Basso, líder de empresarios floricultores de la comunidad vecina de Villa Guerrero, que pretendía entubar el agua de los manantiales de Tlanisco en abril del 2003. Y bueno, pues esta lucha de estos compañeros pues ha sido una lucha muy larga, porque bueno, pues ellos en su en su juicio, pues bueno, tardaron muchísimo a que les dieran una sentencia, y bueno, pues esta sentencia absurda de 50 años, pues ya ni Duarte, ¿no? A Duarte le dieron 30 y tantos, no sé, y estos compañeros que, bueno, además no se les, no hay manera de probar que ellos estuvieron en ese lugar en ese momento, ¿no? Con falta de pruebas están presos, entonces, pues bueno, es una... evidentemente que es una pues una injusticia que se ha venido ocurriendo y que bueno, pues es afortunada, bueno, no sé, esperemos que esta pues esta recomendación de la ONU pueda ayudar a que nuestros compañeros por fin puedan lograr la libertad. Vamos a escuchar un audio que viene en esta pues en esta página de Desinformémonos, en donde nos cuentan un poquito más de nuestros compañeros.
Soy Rómulo Arias Mireles.
Teófilo Pérez González.
Lorenzo Sánchez Berriozábal.
Dominga González Martínez.
Marco Antonio Pérez González.
Pedro Sánchez Berriozábal. Para nosotros el agua es muy importante para consumo y uso agrícola. Las autoridades concesionaron el río que nace desde el pueblo de San Pedro Tlanisco al municipio de Villa Guerrero. Las mesas de diálogo, las autoridades nunca resolvieron el conflicto.
En el año 2003, el día 1 de abril, sucedió de que subió gente de Villa Guerrero al pueblo de San Pedro Tlanisco. El pueblo, preocupado por su recurso, fue al lugar del arroyo, en el cual desgraciadamente falleció una persona, y hasta este momento no se ha podido aclarar o ver qué pasó con dicha persona.
A raíz de eso, sacaron a mi papá, le pegaron muy fuerte, llegaron operativos muy grandes, ¿no? Grandísimos, que llegaron sacando a la gente de los lugares, no nomás de la casa de mi papá, sino de vecinos, los sacaban y a mi papá lo golpearon demasiado.
Soy una persona más de varias personas que nos denunciaron, como a una persona llamada Faustino Trujillo, que lo acusaron de haberlo golpeado cuando esta persona anda en muletas. A un profesor que también dijeron que había estado y había estado en otro lugar dando clases. A Venancio Cetina, que había fallecido un año antes del evento.
Yo no estaba en el lugar de los hechos. Yo me encontraba en la iglesia con otras dos personas y el juez no hace válido nada de las personas que yo traje. Y dijo que yo era culpable y me sentencia a 50 años y eso es injusto.
Nosotros somos defensores indígenas, defensores del agua, y nosotros somos inocentes, ya que nosotros estamos pagando una sentencia de 50 años y vivimos un proceso de 11 años, nuestros compañeros y nosotros llevamos prácticamente 15 años, y la verdad es injusto que estemos pagando algo que nunca hemos cometido. Por eso les pedimos que nos ayuden para poder salir de aquí.
Nuestra oficina identificó graves violaciones al debido proceso en el expediente judicial del caso, que culminó en la sentencia de 50 años para cada uno de los 6 defensores de derechos humanos de Tlanisco. El caso de Dominga, Lorenzo y Marco Antonio se encuentra hoy en proceso de apelación ante un tribunal del Estado de México. Es una gran oportunidad para rectificar la injusticia que ha costado hasta la fecha la libertad de estas personas por más de 10 años.
Bueno, regresamos a Noticias de Abajo, vamos con más información. Y bueno, ahora también tenemos una nota que nos comparten de Mérida, nuestros compañeros de Somos el Medio, que nos dicen que bombas Molotov atentan la casa del periodista en Yucatán. Y bueno, pues esta nota dice: Ciudad de México, 10 de noviembre, el periodista Héctor Valdés Hernández, director de Tulum en Red, sufrió un ataque el 6 de noviembre en su domicilio ubicado en Tulum, Quintana Roo, por parte de sujetos desconocidos, quienes lanzaron dos bombas Molotov que impactaron fuera de su vivienda, uno junto a un vehículo de su propiedad y la otra en la puerta principal. Los hechos se registraron durante la madrugada, sin embargo, debido a la distribución de las habitaciones, el periodista se percató más tarde en la mañana. Afuera también encontró otros dos explosivos sin utilizar. Tulum en Redes, considerado un medio crítico de la región y recientemente ha señalado las fallas en su labor de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo y las policías municipales de Cancún y Tulum, las últimas coberturas fueron sobre declaraciones del titular de la dependencia estatal, la protesta de policías municipales de Cancún en contra de su director general, malas actuaciones y destituciones de funcionarios locales, represión de protestas y desalojos. Hemos registrado niveles de violencia muy altos en la región. Creo que es importante visibilizar la situación en Tulum y en mi caso particular porque he sido advertido sobre el peligro que corre mi vida si las autoridades no actúan, dijo el periodista en entrevista con la organización Artículo 19. Y bueno, pues frente a este panorama, Artículo 19 exigió al gobierno municipal de Tulum y al gobierno estatal de Quintana Roo abstenerse de realizar, habilitar o omitir ataques no solo contra Héctor Vázquez, sino contra cualquier periodista de la región. Y bueno, pues aquí esta denuncia que nos comparte Somos el Medio, una situación bastante grave, ¿no?, la que se vive el periodismo en México. Vamos con más información.
Bueno, pues tenemos que, pues la caravana migrante, bueno, las caravanas, porque bueno, pues son varias caravanas, ¿no? Son unas vienen, otras se van, otras están, ¿no? O sea, están pues bueno, no ahora sí que no tienen ni cabeza, ni pies, ni cola. Pero bueno, pues ahí van las caravanas. Pero bueno, pues vamos a escuchar unos audios. Nuestros compañeros de las radios de Regeneración Radio, Agencia Subversiones, Radio Tropiezo y la Que Huelga Radio y organizaron una transmisión conjunta en apoyo a la caravana migrante este viernes 9 de noviembre. Y bueno, pues vamos a estar escuchando, bueno, aquí en la página de la Que Huelga pueden ustedes pues escuchar, ¿no?, la participación de nuestros compañeros, las entrevistas, el trabajo que hicieron. Y bueno, pues también la actualización de la caravana que que para el sábado estaba saliendo rumbo a Querétaro.
¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Acérquense!
Un saludo a todos y todas. Aquí les doy una actualización de la caminata migrante, aquí saliendo ahorita de Ciudad de México. Aquí estamos casi todos los que estábamos en el estadio, en Magdalena Michuca, ya unos 4 o 5 mil personas. Levantamos esta mañana a las 5 de la mañana y fuimos en metro porque acordamos con las autoridades de la ciudad de abrir el metro una hora antes de la hora normal. Así nos ayudaron bastante para poder avanzar la gente entre las 5 y 6 de la mañana hasta Cuatro Caminos, donde agarramos el periférico caminando y muchos hemos logrado encontrar jalones, hasta algunos de la misma policía ayudaron a parar autobuses urbanos para subirnos sin tener que pagar. Y aquí vamos directo a la caseta de Tepozotlán para seguir en camino a subir en el transporte que encontramos allá, pidiendo aventones de la gente solidaria en la carretera. Vamos hasta Entroque Palmillas, ahí antes de Querétaro, donde vamos a creo, pasar la noche con todos y de ahí agarrar en estos días para Guanajuato y Jalisco. Aquí pues la gente está animada de poder por fin salir y seguir la caminata hacia el norte. Y ayer lograron organizar un poco mejor los coordinadores de varios departamentos de Honduras y de Salvador, Guatemala y Nicaragua para poder tener una red de comunicación interna mejor y poder llevar las asambleas democráticas de mejor manera. Aquí estoy hablando Felipe de Pueblos Sin Fronteras, que estamos acompañando a los de la caravana, apoyando en sus asambleas, apoyando lo que deciden ellos mismos hacer en la ruta y preparando apoyo en el camino hacia en Guadalajara, hasta Tijuana, donde es el destino que la asamblea escogió para el destino final de la caminata en la frontera. Entonces, pues muchas gracias y mucho gusto a todos los que escuchan, y cualquier pregunta así pueden transmitir así a través de la radio que huelga aquí de los compañeros solidarios de la Ciudad de México. Gracias por su apoyo.
Yeah, yeah, aquí el socio 504 viene presentando mi patria. Tú sabes, mi pana, aquí vamos para adelante, nadie lo detiene. Siempre vamos con la fe de Diosito, siempre para arriba, porque tú sabes, siempre el que agarra consejo llega a viejo con buen reflejo. No sea como el conejo cuando se miró en el espejo, solo se miraba como un viejo. Esa no es ninguna excusa, oye Medusa. Yay, yay, es un duelo, yo nunca me suelo, porque yo siempre soy el anzuelo, el que llega siempre como el abuelo, siempre voy para arriba y nadie me detiene con mis líricas clandestinas, las que salen de mi mente siempre cuando yo entreno, siempre rimo y a alguien aquí lo invito a que me improvise y que me tire un poco de lo que es de lo que es bueno.
Otra ahí, pues pongo otra ahí.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparten nuestros compañeros de la comunidad Salazar del Estado de México. Ellos son unos compañeros que son ejidatarios y que se han visto afectados en su territorio. Y bueno, pues han compartido esta videodenuncia. Y les vamos a poner el audio.
Elegir mi pueblo va a cumplir y su pasado
raya. A ver, algo ahí que nos falla. Y bueno, vamos a escuchar conferencia de prensa de la comunidad Salazar del Estado de México.
De la Iglesia Católica, entre otros. Han intentado por diversas formas apoderarse de nuestro territorio. Somos habitantes naturales de dicho pueblo. Quienes han intentado despojarnos son, entre otros, Carlos Slim, Emilio Azcárraga de Televisa, Elías Ayub, exdirector de Comisión Federal de Electricidad, e hijo de Manuel Bartlett, exgobernador del Estado de Puebla, los artistas Vicente Fernández, empresarios José Luis Bonilla Vaca, quienes a través de su apoderado o representante legal, prestanombres Mario de León Venegas, se ostentan como compradores de las tierras que mantenemos en posesión los comuneros. Los supuestos compradores arguyen haber adquirido por la vía de compraventa diversas superficies. Estas transacciones ilegales las realizaron con la comunidad agraria de San Mateo a Tarasquillo, quienes sin derecho alguno vendieron nuestras tierras. Esta operación de compraventa de bienes sujetos al régimen de propiedad comunal está debidamente tipificado como delito grave en el artículo 315 del Código Penal del Estado de México, y con lo cual se pretende materializar el despojo de nuestras tierras. Es por lo anterior que el pasado 17 de agosto de 2017 fue dictada resolución en el juicio agrario 446/2006, a través de la cual se nos reconoce la posesión histórica. Sin embargo, y con el afán de concretar el despojo de nuestras tierras comunales, el 30 de agosto de 2017 se presentaron en el poblado de Salazar, a partir de las 2 de la madrugada, más de 1.500 elementos de varios grupos de gobierno, del Ejército, Armada de México y policíacos, quienes con todo tipo de armas de alto calibre se introdujeron con lujo de violencia en nuestras casas, llevándose a 8 campesinos, entre ellos Beatriz Férez Flores, Daneira Quiquey Becerril Villavicencio, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Miguel Ángel Vilchis Zarza, Miguel Ángel Vilchis García, Francisco Miguel Ceballos Vargas, Fermín Esquivel Rojas y Cuthberto Vilchis García, representante comunal del poblado. En total, 8 habitantes de Salazar, lo anterior sosteniendo la acusación falsa en su contra por los delitos de robo con violencia y privación de la libertad. Ello en agravio del supuesto apoderado legal de los falsos compradores, Mario Alberto de León Venegas y sus 2 escoltas personales. Hechos que según se suscitaron en el momento en que los pobladores de Salazar defendían las tierras que han poseído por generaciones. Esto derivado de un acontecimiento de un año previo, en 2016. Yo les pregunto y les reitero, si alguien va a tu casa a invadirla, y recientemente en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se está aprobando el derecho de que si alguien va a tu casa, tú te defiendas. La gente no los agredió, la gente solamente estaba cuidando que no... Estas falsas personas, Miguel Ángel de León Venegas y sus secuaces, iban a la casa de nosotros, a los terrenos de mi tío Miguel Ángel Vilchis García, a querer tomar algo que no les pertenecía jurídicamente.
Noche y de día parecía que no llegaría donde yo...
Y vamos a nuestra siguiente nota. Esta es de una página que se llama ¿A dónde van los desaparecidos? Y esta nota se titula El país de las 2000 fosas. Bueno, pues es una investigación y es una nota bastante extensa. Y es un estudio, pues está bastante, bueno, detallado. Y es por Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati. Y bueno, pues nos hablan de cómo ha sido esta situación. Dice, desde el 2006 al 2016 fueron descubiertos casi 2.000 entierros ilegales donde criminales desaparecieron personas. La barbarie abarca 24 estados del país y uno de cada 7 municipios. Esta investigación documenta más fosas clandestinas que las que el gobierno reconoce, una fosa cada 2 días. Y bueno, pues nos cuentan que, bueno, pues allá en una comunidad purépecha de Anahuacán en 1943, observó cómo se abrió la tierra, expulsó humo negro en su interior y comenzó a parir al Paricutín, el volcán más joven del mundo. Más de 60 años después, en ese mismo municipio michoacano, fue sitio de otro hallazgo. Al cavar la tierra, la policía encontró 6 hombres maniatados, semidesnudos, con los ojos vendados y la yugular cortada. Era el 7 de septiembre del 2006. La primera fosa clandestina del año acababa de ser descubierta en este boscoso paisaje turístico, a solo media hora de la próspera ciudad de Uruapan. Ocurrió después de que los lugareños dijeron haber visto pasar una camioneta de lujo. Al asomarse, detectaron que la tierra estaba removida. Anhuacán volvió a honrar uno de los significados que da a su nombre, en medio de la tierra. El hallazgo de estos cuerpos marcó el comienzo de la barbarie. Desde entonces y mientras se desplegaba la guerra contra las drogas, a los asesinos no les ha bastado matar, ahora se esmeran en ocultar los cuerpos. Así es como las fosas clandestinas se multiplicaron. Una investigación iniciada hace año y medio por un equipo de periodistas independientes y que a medio camino encontró respaldo financiero de el Quinto Elemento Lab, revela que prácticamente en todo el país se han encontrado casi 2.000 fosas clandestinas entre el 2006 y 2019, a un ritmo de vértigo, una fosa cada 2 días, en uno de cada 7 municipios de México. Fueron al menos 1.978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Esta cifra supera por mucho la información dada por el gobierno hasta hoy. Y bueno, pues este estudio, como les comento, pues está, viene como varias datos. Dice, del total de cuerpos y restos en todos estos años y de todas estas fosas, solo 1.738 de las víctimas han sido identificadas. Y bueno, pues aquí viene un mapa donde pueden ver los sitios donde se han encontrado esas fosas. El fenómeno creció a nivel de catástrofe. Si se toma en cuenta, pues este ritmo, ¿no? De 2000, del margen de 10 años que menciona, ¿no? O sea, que en 10 años se desató de forma, pues, increíble, ¿no? Esta situación de los desaparecidos. Y bueno, pues mucho tiene que ver como por esta llamada guerra contra las drogas, que sí es definitivamente una guerra, pero no es contra las drogas, sino es contra, pues, los mexicanos y contra los pobres también, ¿no? Y bueno, pues el pretexto es el dinero, el pretexto son las drogas, pero bueno, pues este fenómeno es, pues, muy serio.
Contra las mujeres.
Contra las mujeres también.
Tristemente.
Uh-huh. Dice, por lo menos 373 municipios de México hubo criminales que desaparecieron a sus víctimas de esta manera. Esta investigación permite conocer los municipios donde el crimen organizado tiene capacidad de asesinar personas, hacer fosas para desaparecerlas. Permite ver nuevas formas de operación y de gobierno donde la gente no se atreve a denunciar. Sería interesante saber cuánta gente vive en este 15% de los municipios con fosas y que nos dan indicios de esquemas de gobernanza criminal. Reflexiona Sandra Ley, profesora del CIDE. Y bueno, esta cifra inédita de casi 2.000 fosas en 11 años está sustentada en las respuestas que proporcionaron las fiscalías de los 24 estados a las solicitudes de acceso que realizamos. Aun cuando estos datos superan todas las cifras dadas por cualquier autoridad, está incompleta. 8 estados no están incluidos en el mapeo porque no se encontraron fosas. Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán. Los reportes de la PGR o de la CNDH desmienten a todos menos a uno. Yucatán es el único estado donde ninguna autoridad había registrado hasta la fecha el hallazgo de algún entierro clandestino. Y la pestilencia comenzó a impregnar el paisaje. Fue en 2010, en la temporada en la que Juan Viveros y Nabor Baena, los dos cuidadores de la abandonada mina Dolores, ubicada en la periferia de la ciudad de Taxco, escuchaban por las noches ruidos de camionetas y fueron percibiendo ese insoportable olor a muerte que salía de uno de esos tiros de minas semejantes a los escapes de las chimeneas. Fue entonces que detectaron que su punta antes sellada había sido ranurada y el pozo abierto. Nos caló la vez que vinimos porque había harta sangre, le dije a Nabor. Ira, ¿y esa sangre qué? Y me dijo, ¿quién sabe? ¿Traerían un animal? Que sea lo que haya sido, subía el aroma, olía feo. Entonces nos fuimos a trabajar. Luego alguna gente dio parte de lo que es de que estaba oliendo feo y cuando se asomaron los de Protección Civil, ahí estaba el agujero donde los aventaban para abajo. Eran seres humanos los que estaban ahí. Nos dimos color de lo que había, que estaban sacando gente, que había gente almacenada en ese pozo, que ese pozo estaba premiado, dice Juan Viveros. Ambos mineros devenidos en vigilantes desde que la empresa está en paro, supieron por las noticias que en las carreteras En las carretas donde normalmente se extrae el plata, fueron subiendo a la intemperie cuerpos. Eso narraron cuando fueron entrevistados en 2010. Encuentran 55 cadáveres. Fueron 41, quedó escrito en los registros de la PGR, y 64 en la bitácora de la Fiscalía local. Más de 120, aseguran las familias que acudieron a la morgue a verificar si algunos de los cuerpos extraídos eran del familiar desaparecido. El hallazgo ocurrió en 2010, el mismo año que, según esta investigación, registró el primer pico en número de cuerpos encontrados en un solo sitio, cuando los hallazgos de cadáveres pasaron a las decenas, de las decenas a los centenares. A partir de entonces, este tipo de descubrimientos se fueron haciendo cada vez más comunes. La sistematización de los datos oficiales revela que los principales sitios de muerte en México en esos 11 años son el municipio de Veracruz, con 125 fosas, en la que se localizaron 290 cráneos. El lugar exacto se llama Colinas de Santa Fe. Ahí han encontrado 22.079 restos óseos, de lo que la autoridad aún no reporta a cuántas personas corresponden, y continúan las labores de desenterramiento. El otro municipio de San Fernando, a hora y media de la frontera con Texas en Tamaulipas, que registró 139 fosas con 109 cuerpos y restos óseos en 11 niños. Desde 2008, año con año, Ciudad Juárez aparece en esta estadística macabra. La sumatoria de fosas, sin contar los municipios del valle circundante, da 58. En tanto, Acapulco, a partir del 2010, no ha faltado ningún año a la lista. Esa ciudad puerto de 2006 a 2016 acumuló 108 fosas. El municipio donde más cuerpos fueron extraídos en un año fue Durango, con 350 en 2011. Este es también el estado donde más cuerpos han sido encontrados en fosas, 460 en 7 años. Los estados que encabezan el número de fosas exhumadas en el lapso estudiado son Veracruz, con 332, Tamaulipas, 280, Guerrero, 216, Chihuahua, 194, Sinaloa, 139, Zacatecas, 138, Jalisco, 137, Nuevo León, 114, Sonora, 86, Michoacán, 76, San Luis Potosí, 65. Morelos fue el único estado que mantuvo en secreto las fechas del hallazgo de sus 21 fosas, y que omitió mencionar en su lista de fosas de Tetelcingo, creadas por la propia fiscalía de manera clandestina, a donde enviaron cuerpos que deberían haber ido a la fosa común hasta 2016, cuando se hizo pública la existencia. Y bueno, pues aquí vienen pues estas cifras y vienen imágenes, y bueno, también es pues muy muy triste ver pues que los restos y el tipo de objetos que se encuentran pues alrededor de estas exhumaciones, pues son ropa de bebé, ropa de niños, ¿no? O sea, hay, y en las, bueno, en Veracruz se han encontrado, ¿no? Se identifican gorritos, así, pues ropa de bebé, ¿no? En estas fosas, o sea, familias completas. Y bueno, y también lo alarmante de esta situación es que, pues justamente esa irregularidad, ¿no? Esa irregularidad con la que pues las fiscalías del estado no se dan abasto, pero además tampoco tienen la intención de hacerlo. Tampoco hay una voluntad de realmente hacer pues este conteo que realmente es de investigaciones como esta y algunas otras, en donde pues hay esta contabilización de la cantidad de cuerpos y la cantidad de fosas que se han encontrado, y bueno, pues no hay una seriedad, pues sí, ¿no? O sea, salvo las fiscalías, pues, y esto, pero no hay una claridad, ¿no? No hay una claridad de qué es lo que realmente está ocurriendo.
Sí, de hecho, hace algunas semanas comentábamos, por ejemplo, de estos depósitos, que más bien, más que depósitos, eran unos trailers, unas cajas de trailers, que también estas fiscalías o estos grupos dedicados a pues al cuidado y la revisión de estos cadáveres, pues los fueron a abandonar a los lindes de otro estado, las cajas enteras, ¿no? Y lo mismo que llegaba la peste, que ya se las estaban, pues eran frigoríficos que ya no estaban ocupándose. Y bueno, una situación realmente lamentable, caótica, apocalíptica, casi, de terror, ¿no?
Sí, y realmente también lo que pues salta en esta situación es, bueno, ¿quiénes son esas personas, no? Porque realmente pues hay toda una pues cantidad de denuncias ciudadanas y de denuncias de pues que reportan desaparecidos, pero aparecen estas fosas y aparecen pues cuerpos, pues, o sea, difícilmente pueden dar con su familiar, ¿no? O sea, no hay tampoco, hay una incertidumbre muy alarmante.
Sí, un discurso a veces como fácil, que así como Vox Populi no sano, es este de decir, no, pues a lo mejor era gente que andaba en malos pasos, ¿no? Pero tristemente, pues estos miles de personas, pues son más bien víctimas de un sistema genocida, ¿no? Desde un sistema judicial que no le importa, un sistema criminal que se retroalimenta una y otra vez. Yo sí, desde hace algunos días tenía mucho esta idea y lo quería compartir también aquí en la radio, de cómo estos, por ejemplo, series o programas dedicadas a los narcos, pues están generando de repente una cultura de terror, una narcocultura le llaman, ¿no? Donde hay mucha gente que ensalza, reivindica, hace gala de estos discursos machistas, súper violentos, súper sangrientos, ¿no? Como comparándolos con algo de éxito, ¿no? Y entonces de repente escuchar pues a un sicario, ¿no? Al el monstruo de Catepec, o a estos victimarios, ¿no? Estos funcionarios, pues uno dice, ¿qué onda con esta banda que está bien loca? Y que pues de repente dice, son también parte de esta cultura podrida, ¿no? Que de repente saca así a esos personajes que me imagino han de creer que el éxito es tener dinero por encima de todo, que ha de ser muy chido hacer esas cosas todas nefastas y negativas. Pero bueno.
Sí, pues sí, o sea, es como también, yo creo que va de la mano, ¿no? O sea, es evidente que de 10 años para acá, ¿no? De, bueno, 12, 15 años, pues se ha recrudecido, y de tener un panorama en donde, pues bueno, este país era transitable hace 20 años, 15 años, a la fecha, pues es así todo, pues es una, pues, tiradero de cuerpos por todos lados.
Una aventura de terror.
Sí, y bueno, y que también esa cultura, pues ha ido creciendo a la par, curiosamente, ¿no? O sea, esta cultura también de, pues sí, ¿no? Es esta exaltación, esta, pues que realmente ya no se, pues tampoco, bueno, dicen por ahí, ¿no? De que con una mano recibes y con otra gastas, ¿no? O sea, también pues presumen de algo, y pues realmente es porque sí, pues sí, ¿no? O sea, se jactan de tener esa vida, pues en donde pues la vida, ahora sí que pueden matar por 5,000, 10,000 pesos, ¿no? O sea, es terrible. Sí, es que,
por ejemplo, pienso en cuánta gente no habrá caído a lo mejor en esa estructura del crimen a través de que le gustó una serie, ¿no? Que donde el héroe era el Chapo Guzmán o el de Colombia, no recuerdo cómo se llama.
Pablo Escobar,
¿no? Ajá, o la Reina del Sur, ¿no? Que ya hay su versión feminista también. Pero es exaltar. Y bueno, por ejemplo, hay un canal que se llama Bandamax, que es igual, o sea, patético, homofóbico, machista. O sea, para Trump sería como su canal, ¿no? Y exalta estos valores nacionalistas de entre ranchero y popular, pero mucho machismo, mucho lujo, ¿no? Mucho amor al capital, a los carros, a un cierto estereotipo de mujeres, ¿no? También. Y yo siento que ese es donde se está tristemente generando esa cultura de los victimarios, no solo de las víctimas, pues ya sabemos que salimos de los barrios pobres, pero, y bueno, también estos victimarios salen de barrios pobres, ¿no? Pero ¿de dónde, en qué parte del camino se les enfermó la cabeza, ¿no? Llegaron a hacer cosas tan bárbaras como estos tiros de mucha gente, ¿no? Como llevar tantos crímenes en una sola persona.
Bueno, pues esta es nuestra última nota, con esta pues nos despedimos, y bueno, pues pues agradecemos que nos hayan acompañado, que nos hayan escuchado, y bueno, pues pues tengan una buena semana, y pues nos despedimos y nos escuchamos la próxima emisión.
Sí, nos pueden encontrar en www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y nos pueden escribir al correo noticiasdeabajoml@raizo.net. Y encontrarnos en las redes sociales. Agradecemos a todas las radios, a todos los medios libres, independientes, páginas, redes sociales, etcétera, etcétera. Pues todo el apoyo para pues seguir difundiendo, retransmitiendo y compartiendo sus notas para hacer posible este noticiero que está hecho con mucho pues ánimo para todas y todos, todes, todas ustedes. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Hay que matarlo con